Es la 1:06 y antes de retomar nuestro tiempo de entretenimiento queremos saber lo que pasa ahí fuera, esas novedades, esa actualidad local y provincial. Son asuntos que desarrollaremos con más detalle a partir de las 2:20 en el mediodía de COPE Pontevedra, pero que ya nos adelanta ahora mismo Silvia.
Hola otra vez. Hola de nuevo. Pues entre otras cosas, ahora en 20 minutos a la 1:30 en el Concello de Ribadumia se habla de la postura del gobierno sobre la posibilidad de construir una represa en el Umia para servir de agua a la isla de Atocha. Vamos a conocer esa opinión del gobierno municipal a partir de las 2:20. En nuestro informativo contaremos con el concejal de Medio Ambiente de Ribadumia, Pepe Lede.
Esa es una de las noticias de hoy en el informativo de las 2:20 aquí en la COPE Pontevedra, y ahora vamos a retomar la actualidad de ámbito político con la lupa de Jacobo Moreira, presidente del PP local en Pontevedra. Concello de Pontevedra, entroido 2016.
Oxe, as nove da noite no Pazo da Cultura, final do concurso de Murgas.
Mañá venres, a partir das 11 da noite, nas prazas e rúas da cidade, 21ª mostra da parodia do entroido.
As dúas na Praza da Ferraria, entrega de premios.
Concello de Pontevedra, entroido 2016. Jacobo Moreira, presidente del Partido Popular en Pontevedra, muy buenos días.
Muy buenos días.
Bueno, dejamos una pregunta en el aire la última vez, sin media respuesta, el pasado jueves. Era sobre el posible presidente del Partido Popular a nivel provincial, y ahora ya tenemos una cara, por lo menos, del único candidato que hay hasta ahora. Es Alfonso Rueda.
Pues sí, efectivamente. Yo ese día no había ninguna noticia, sí que había rumores de quién se iba a presentar, de que podía ser Alfonso Rueda, pero no había nada oficial, y el sábado anunció su candidatura, que se presentaba, y yo estoy encantado porque creo que es el candidato ideal para liderar el PP en la provincia de Pontevedra. Es además una persona de Pontevedra, aparte de todo el peso político, el bagaje político, es el vicepresidente de la Xunta, secretario general del partido en Galicia, y yo creo que somos muy afortunados en el Partido Popular de Pontevedra de contar con una persona como Alfonso y que acepte liderar y dé un paso adelante para liderar el PP en la provincia, y esto va a cohesionar mucho al partido, le va a dar un nuevo impulso, y yo estoy encantado, sinceramente.
¿Qué cualidades tiene Alfonso Rueda como futuro líder, si es que es el único que se presenta o si es el que más votado por los populares? ¿Qué cualidades tiene para presidir el PP de la provincia y con los retos que tiene por delante, cuáles serían?
Bueno, principalmente yo destacaría pues su talante de consenso, dialogante, su forma de ser y el conocimiento que tiene de la política local profundo. Conoce a todos los alcaldes, a los portavoces y luego ya a nivel regional. Y hay que tener en cuenta que es una persona que cogió la Secretaría General del partido cuando el PP perdió la Xunta de Galicia después de muchos años. Y en 4 años, pues, se ganaron las elecciones siguientes y volvimos al asunto. Y a partir de ahí, mientras él fue coordinador de campaña, se ganaron todas las elecciones. Con lo cual, yo creo que es una persona experta en política y sabe manejar todo eso muy bien. Por lo tanto, creo que estamos en muy buenas manos.
Me hablaba usted antes de mejor cohesión. En este sentido, muchos apuntan a Alfonso Rueda como su padrino político, algunas voces. Hablamos de si Rueda se queda en Pontevedra como presidente provincial. ¿Cree que se puede obtener mejor sintonía entre el PP local y provincial, mejor de la que había antes, por ejemplo, con Rafael Uzán?
No, la sintonía siempre la hubo, una perfecta sintonía. Estuvimos muy bien granados siempre con el presidente provincial Rafael Uzán, trabajamos siempre muy bien, y bueno, el presidente provincial ha decidido dejar paso a una renovación, aparece como candidato Alfonso Rueda. Hay que tener en cuenta también que muchos ayuntamientos se están cambiando candidatos o tendrán que cambiar candidatos o portavoces, y yo creo que Alfonso Rueda pues sabrá continuar y mejorar esa labor que venía haciendo Rafael Uzán, que no hay que olvidar que Rafael Uzán, siendo presidente del partido, obtuvo resultados electorales fabulosos, ¿no? Y yo siempre recuerdo ese mapa de color azul que enseñaba con todos los ayuntamientos en los que había ganado el PP, y el mapa era completamente azul de la provincia, con lo cual tuvimos las mejores cotas de resultados electorales. Ahora viene una nueva etapa. Es verdad que parece que hay un nuevo tiempo político también, que toca una cierta renovación o regeneración, y simplemente pues estamos haciendo los congresos, el partido provinciales en toda Galicia. Todos los vamos a hacer en marzo, es el calendario que nos hemos puesto, no nos pone el calendario nadie, sino que lo pone el Partido Popular, y después haremos el Congreso Autonómico. Por lo tanto, yo creo que estamos en un momento muy interesante para el partido.
¿Planes para volver a ganar elecciones en el Partido Popular, principalmente atendiendo a las demandas de los vecinos? ¿Cómo es en Pontevedra la del empleo y del compromiso de ENCE después de la concesión que le ha concedido el Ministerio de Medio Ambiente, la concesión de la prórroga? De eso se hablaba ayer en el Parlamento de Galicia, a petición, a preguntas del BNG al presidente, de esos compromisos que tiene ENCE, y uno podría ser extra, no comprometido por esa prórroga, pero sí, si Pontevedra es finalmente la ubicación elegida por la empresa para construir una planta de biomasa. ¿Qué posibilidades tiene o cómo? Porque la ayuda de las administraciones será también una condición, la facilidad, más que poner impedimentos. ¿Qué posibilidades tendría Pontevedra de ser esa sede de la planta de biomasa?
Pues yo espero que tengan las mejores posibilidades. Lo que pasa es que veo que el ayuntamiento no tiene el más mínimo interés en una instalación que, según los estudios, genera ante empleo directo e empleo indirecto 700 puestos de trabajo. Pues vamos, yo la cogería si fuera el alcalde con los brazos abiertos y me pondría a facilitarle las localizaciones posibles que mejor le convinieran al ayuntamiento y mejor le convinieran a la empresa. Pero hace dos días presentamos una moción para que el ayuntamiento mostrar esa facilidad, igual que mostró en otro momento cuando se estaba peleando medio Galicia por acoger la planta de baterías de litio de la Mitsubishi, creo que era. Pues no entendimos por qué ahora no se puso el alcalde también a buscar ubicaciones para esto. Esto es mucho más productivo que hacerse un viaje para Alicante para que el alcalde pase el fin de semana. Pues este gasto, que no es gasto ninguno, sino que es labor de gestión, sería más productivo para todo Pontevedra. Pero nos rechazaron la moción, y no solo el bloque, sino el resto de partidos. Entonces nosotros nos hemos quedado sorprendidos, ¿no?, de que ningún partido político en Pontevedra esté dispuesto a acoger una planta que genere 750 puestos de trabajo. A partir de ahí no sé qué va a pasar, pero creo que si seguimos poniendo ruedas y palos en las ruedas a las cosas positivas, que yo siempre dije que hemos soportado lo peor de ENCE, pues soportemos ahora o recibamos lo mejor que le podemos sacar. Y lo mejor es el empleo. Esta planta era una oportunidad de empleo, pero si se le empiezan a poner pegas en el ayuntamiento, pues será otra inversión que se vaya para otro sitio, desgraciadamente.
Entienda que, aparte de la planta de la que estamos hablando, de biomasa, Alberto Núñez Feijóo ayer también decía que le va a exigir pues otros pasos más adelante para que favorezca a la comarca de Pontevedra, como puede ser inversión, como puede ser aumento de empleo. Entienda que los pontevedreses también quieren saber a día de hoy qué novedades pueden fomentar la economía que va a traer la celulosa aquí en Pontevedra. No sé si usted, tras hablar con sindicatos y demás, puede saber algo, puede adelantar algo en plan de beneficios que puede traer, por ejemplo, ENCE, a recién titulados, a personas que están saliendo de unos estudios y necesitan un trabajo.
Sí, un programa de becarios que estuvieron trabajando durante un año, según leí en la prensa. Pues creo que es algo interesante, ¿no? Y si no, que le pregunten a todos estos jóvenes que estuvieron teniendo su primera oportunidad laboral durante todo este año gracias a ENCE. El presidente de la Xunta fue muy concluyente ayer y a mí me gustó mucho lo que dijo, porque vino a decir que no se va a conformar con que cumpla la ley ambiental, sino que le va a pedir que cumpla con nota la ley ambiental, pero además que le va a pedir más compromisos y proyectos para Pontevedra. Y eso es lo que yo siempre quise, ¿no? Que ENCE ofrezca algo más. Había un periódico que le llamaba contraprestaciones. Yo no sé si llamarlo contraprestaciones o no, pero digo compensaciones o colaboración con Pontevedra, con la ciudad de Pontevedra, que es lo que siempre se ha echado en falta en su vinculación de ENCE con Pontevedra. El mensaje del presidente de la Xunta a mí me gustó, porque creo que está en la línea de lo que piensan la mayoría de los vecinos de Pontevedra. Que si ENCE siga ahí, que siga, pero que nos genere más empleo y más riqueza para todos los vecinos. Y bueno, con ese guante que lanzó el presidente de la Xunta, yo estoy bastante satisfecho, y ahora creo que hay que esperar a ver que la empresa diga más proyectos y concrete más inversiones. La planta de biomasa es una inversión, pero ya se están poniendo pegas desde el ayuntamiento. Pero bueno, esperemos que haya más proyectos, y yo estoy convencido de que desde la Xunta de Galicia se le van a pedir más compromisos.
A la planta de compostaje es a lo que no se le pone pegas desde el Concello de Pontevedra. Hoy por la tarde, desde el PP, se va a tener una reunión con los vecinos de Ponte Sampaio. ¿Por qué?
Bueno, porque nos lo han pedido ellos que los vecinos quieren una reunión con todos los grupos, creo que han invitado a todos los grupos, nosotros dijimos, como siempre dijimos, que estaremos donde ellos nos digan, y no sé qué nos querrán transmitir, me imagino que querrán que ese tema no quede en el olvido, que sigamos pensando en ellos, y para nosotros no cae en el olvido. Hace un mes o dos meses que hemos presentado una moción que ahora ha anunciado el gobierno que había un informe que nosotros desconocíamos antes de la convocatoria de la comisión, pero al parecer existía y lo tenía el gobierno, no sé por qué no lo tenían los proponentes de la iniciativa, pero lo tenía el gobierno, que en principio pone pegas a esta propuesta. Bueno, vamos a analizar el informe con detalle, a ver qué es lo que tenemos que modificar de la propuesta, pero que los vecinos de Ponte Sampaio tengan claro que el Partido Popular va a seguir trabajando y buscando todas las medidas posibles, legales posibles, para impedir que esa planta se construya en el lugar donde se construye, porque esa planta, tal y donde va, en el sitio en el que va a ir, perjudica a los vecinos de Ponte Sampaio. Y nosotros estamos con los vecinos de Ponte Sampaio y vamos a tratar de que se busque otra ubicación, pero por lo menos que se deseche la ubicación que perjudica a los vecinos.
Entre esas posibles medidas se hablaba también de plantear una posible suspensión de concesiones de compostaje, sí. Pero tampoco sería muy factible, sobre todo afectaría a nivel particular a cualquier persona que quisiera dentro de su propiedad, dentro de una finca, pues plantear pues un sistema de compostaje pues más casero para ellos mismos. ¿Cómo se puede bordear esto para que no afecte a ningún particular?
Bueno, porque igual es por la redacción que estaba, lo que se planteaba era suspender licencias para plantas de compostaje orgánico. Y bueno, pues los técnicos entendieron que esto a lo mejor podía afectar a un simple compostero particular, ¿no? Entonces tendremos que matizar eso y referirnos, como creo que se sobreentiende del texto de la propuesta, que nos referimos a instalaciones industriales de compostaje de ciertas dimensiones. Habrá que matizar eso. Yo lo que vamos a hacer es coger el informe, ver que tenemos que subsanar la petición, y si es subsanable lo vamos a subsanar y volverla a presentar. Pero nosotros vamos a seguir insistiendo en buscar vías para impedir que se perpetre este atentado, este castigo a los vecinos de Ponte Sampaio. Además, lo sorprendente es que ya hay un terreno por el que el ayuntamiento está pagando un canon anual de 20,000 euros y un terreno que no está utilizando. Esto es otro tema sobre el cual tenemos que discutir. Se está gastando dinero de los vecinos de Pontevedra en un terreno que no se está utilizando para nada.
Porque las dimensiones de esa planta de compostaje en Acanicouba no se conocen tampoco. No hay
es
un
que
plan
claro,
por el momento.
Es que no se conocen porque no hay ni proyecto, no hay nada definido, no nos han explicado nada, simplemente hay un estudio de viabilidad muy genérico que no concreta nada, hecho por la Diputación de Pontevedra, y el ayuntamiento, pues no, fíjese, no tiene ni proyecto ni tiene nada, pero sí que se ha apresurado a pagar los terrenos a una comunidad de montes que ha colaborado mucho con el bloque en este sentido.
Ya para terminar, otro asunto que les interesa a los pontevedreses más en ámbito de ocio es ese desprendimiento, como pasó el pasado viernes, de un falso techo, de una parte del falso techo del vestíbulo de la piscina de Campolongo. Hablamos del centro deportivo público que hay aquí en Pontevedra. Parece ser que obras de reparaciones que estaban previstas para este año tampoco se van a realizar en verano, que era la época más adecuada porque es cuanto menos movimiento de gente hay. Hablamos de que en estas instalaciones las usan unos 2.500 usuarios al día. Y por otra parte, ustedes han denunciado que no puede estar así un centro, que esto se cae a trozos, que no está bien por dentro ni en condiciones higiénicas ni en condiciones de infraestructuras. El director, por otra parte, le resta importancia a esto, dice que no es para tanto la cosa. Pero, ¿qué se puede hacer? ¿Qué se puede gestionar desde el Instituto Municipal de Deportes?
Pues mire, arreglar estas instalaciones, porque el director dirá eso, pero la empresa para la que trabaja el director presentó un escrito hace unos años en los que ya decía que no se hacía cargo de la vida útil de los aparatos que hay allí, porque ya están fuera de garantía, no están en estado correcto, y aparte de eso hay un informe técnico emitido por una empresa, un organismo de control autorizado, que encargó el Ayuntamiento de Pontevedra. No lo encargó el Ayuntamiento, no lo encargó el PP este informe, sino que fue el Ayuntamiento, yo creo que es el año 2011 ya, que señalaba más de 40 deficiencias que presenta este edificio, estas instalaciones. Por lo tanto, ya no es el PP el que lo dice, lo dice un organismo, un auditor de control técnico encargado por el Ayuntamiento, y esas deficiencias están ahí. No nos las hemos inventado nosotros. El escrito de la empresa no lo ha presentado el Partido Popular, sino que lo presentó la empresa para la cual trabaja este director. Y las cosas, los hechos están ahí para verlos. Hemos dicho muchas veces defectos que había, se nos han desmentido y luego, poco después, poco a poco, se ha reconocido que el Partido Popular decía la verdad. Esto que pasó el otro día, afortunadamente, el desprendimiento no pasó nada a ninguna persona, pero puede haber pasado. Y yo me pregunto, si pasa algo, ¿quién se va a hacer responsable? Desde
eso
luego,
claro. Si le pasa a un usuario encima, ¿quién tendría la responsabilidad? ¿La empresa? ¿El ayuntamiento? ¿Quién?
Pues yo me temo que si eso ocurre, todos se van a echar la pelota al otro. Y el perjudicado va a estar esperando a ver quién es el responsable y estará obligado a ir a un pleito, estará años esperando, porque estoy convencido que el ayuntamiento dirá que es cosa de la empresa. La empresa dirá que ya lo había advertido, como lo advirtió, porque está por escrito. Y esto es lo que nosotros queremos evitar. Y aparte de todo eso, se está prorrogando ya irregularmente, igual que fue con el caso de los contratos de los jardines, este contrato a esta empresa, que se estuvo prorrogando porque se decía que se iba a sacar la concesión, pero llevamos ya varios años, 4 o 5 años, no se ha sacado la concesión, y desde luego no vamos a permitir otra prórroga irregular, porque esto ya clama al cielo.
La última termina el 30 de junio. Sí, hoy ha habido junta rectora del IMD. ¿Se ha podido confirmar si el nuevo pliego para sacar de nueva concesión y que se presente la misma empresa o otra distinta?
No. Yo no he estado en esa reunión hoy, pero no se ha hablado del tema. He venido compañeros míos, pero no me han transmitido que se hablara de ese tema. Se habló del tema de las elecciones, renovación de los representantes de los deportistas de Pontevedra, que es un tema que llevamos meses y meses reclamando. Finalmente, el gobierno se ha visto forzado por fin a convocar esas elecciones, pero ese tema no se ha tratado. Y es un tema que nos preocupa, ¿no? Porque ya son muchos años alargando un contrato que está totalmente agotado y con unas instalaciones que están cualquier día colapsan, sinceramente.
Uh-huh. Bueno, pues con un gimnasio público que deja mucho que desear, cerramos esta intervención de actualidad política. Jacobo Moreira es el líder de los populares en Pontevedra. Muchas gracias por estar con nosotros.
Un placer, como siempre.
Y nos vamos al cine, porque te recordamos que, como mañana hacemos el programa desde Cuntis, hoy te adelantamos todos los estrenos de cartelera para esta semana.
Esta temporada en COPE nos levantamos antes que nadie.
Mi primer saludo es para los que no pueden dormir.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
¡Buenos días, Pulpo! Que llevo muchísimos años poniendo calle.
Un programa que reivindica con simpatía al trabajador nocturno.
Voy a un pueblo llamado Felanit a vender cupones.
De lunes a jueves, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
COPE. Estar informado.
Que empiecen los créditos, que arrancamos con una de Will Smith, La verdad duele.
Es una película protagonizada, es un thriller dramático protagonizado por Will Smith, basado en hechos reales. Y te cuento cómo es el personaje. Es un doctor, el doctor Bennett Omalu, un neuropatólogo forense que hizo el descubrimiento sobre el origen del traumatismo craneoencefálico crónico. Una enfermedad que es neurodegenerativa, que aparece al sufrir conmociones cerebrales provocadas por fuertes golpes en la cabeza. En La verdad duele, la historia gira alrededor de ese descubrimiento de la enfermedad y su intento por hacer que sea reconocida.
Bueno, vamos a ver un poquito.
En 25 años nunca he pedido una serie de pruebas como estas. ¿Qué estás buscando?
No existe un solo caso de que un hombre tan sano se volviera un demente siendo tan joven. Creo que he descubierto una enfermedad que no conocía a nadie.
La NFL está al corriente de este problema desde hace años. Usted ha encendido la luz y ha descubierto al hombre del saco.
Hay hombres muriendo, dejando a sus familias en la ruina ahora mismo.
Y del drama nos vamos a la total inocencia. Gran homenaje a las películas de Disney.
Zootrópolis es ese homenaje a las películas de dibujos animados, especialmente Bambi, Dumbo, El Libro de la Selva o El Rey León.
¿Qué destacamos? ¿Qué pasa en Zootrópolis?
Pues en Zootopia, un mundo en el que no existen los humanos, vive un zorro acusado de un delito que no ha cometido. Alguien desconocido quiere verle a él y también a la teniente Judy Hopps, una coneja entre rejas.
Bueno, pues víctimas de una conspiración encubierta van a unir sus fuerzas para destapar al culpable. Y lo curioso aquí es quién es una de las voces.
Una de las voces, la dobladora, en este caso que se estrena en ese papel, además de hacer también la canción oficial, es Shakira.
Vamos a escuchar a ver si la pillamos.
29.
Matrícula.
29THB03.
2 9 T HD03 H D03 D03 03 0 3.
Hey Flash, ¿te cuento un chiste?
¡No!
Vale.
Escucha, ¿cómo llamarías a un camello con 3 jorobas?
No lo sé.
¡Embarazado!
La película animada de este fin de semana, Zootrópolis.
Y de comedia seguimos en la misma línea, pero esta vez para adultos, con Mejor Soltera.
Para celebrar el 14 de febrero también. Comedia romántica en la que Dakota Johnson va a dar vida a una mujer que se acaba de quedar soltera y que vuelve al mercado sentimental gracias a una amiga. Nueva York. Así que muchas posibilidades a todos estos corazones solitarios, ¿no?
¿Qué coño haces aquí?
Te preparo el desayuno.
Perdona, anoche estuviste genial.
¿Ah, sí?
No me acuerdo.
Eres guapa. Estás en Nueva York. Hay millones de tíos ahí fuera.
¿El nuevo te ha echado el ojo?
Soy Ken. ¿Qué pasó? ¿Te aburro? ¿Intentas no bostezar?
Lo siento, soy médico. Estoy muerta de sueño.
¿Te está dando un ictus? Pero bueno, esta es la luna de miel. Nos acabamos de conocer.
Tom te manda un mensaje, espera 4 horas para contestarle. Y si usas un emoticono, te dejo sin telas. ¡No! ¡Emoticono! Si estás soltera, hay que disfrutarlo. Joder, tía, déjate de polladas.
Son los 3 estrenos que podremos ver a partir de mañana viernes en Multicines Gran Arousa de Viragarcía de Arousa y en Cinexpo, aquí en Pontevedra, en Vialia. Y vamos a cerrar también con estrenos, pero en este caso musicales, de nuestras emisoras hermanas Rock FM, Megastar y Cadena 100. Empezamos con un colombiano.
Sí, Diego Torres, que estrena La vida es un vals. Esta es una de las canciones que podemos escuchar de él en Cadena 100.
La buena vida.
Y verás que la vida viene y va.
No cambiamos de idioma, pero sí de continente. Nos quedamos en España con Soraya.
Y Acústica, una canción, un álbum que sale a la venta mañana y el nuevo single de Soraya. También lo escuchamos en Cadena 100.
La noche es para mí. Es uno de los grandes éxitos de Soraya, el disco sale mañana a la venta y lo puedes escuchar entero en una entrevista este domingo por la tarde en Cadena 100 con Óscar Martínez. Te hemos dejado con un aperitivo para que se te haga la boca agua y el domingo te puedas enterar de las novedades de Soraya. Y cerramos al estilo americano con Yal,
que van a venir en su primer tour promocional esta primavera ya a España, a Madrid, Santander y Barcelona. Allí van a presentar 100 Miles.
Sí, que suena muchísimo y pues tenemos la oportunidad de verlos en España. Madrid, Santander y Barcelona. No cae en Galicia, pero bueno, nos queda cerquita Santander. Megastar, si no puedes moverte, te lo ofrece todos los días. Con Yal cerramos por este jueves. Recuerda que mañana te hablaremos, te saludaremos, pasaremos el día desde Cuntis con esa 19 edición de la Festa Dolacón Congreros. ¿Quieres saber más? Pues síguenos, nosotros te invitamos a que te vengas con nosotros. Mientras tanto, disfruta del jueves, sé muy feliz, gracias. We'll be right back.
me one more time. You and me is more than 100 miles.
Una y media, 12:30 en Canarias.